Muy buena tarde, chicos. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en otra mesa redonda en nuestra tercera edición de Mastermind Academy. Y en esta ocasión queremos abordar un tema que yo creo va a ser bastante interesante para todos. Volvemos a esta ideología sobre volúmenes extremadamente altos para poder mejorar las ganancias de masa muscular, que ya alguna vez hubo discusiones muy pesadas con relación a esto. Y quién es lo suficientemente loco para poder aguantar esos volúmenes con tanta cercanía al fallo. Y pues bueno, pues vamos a explorar este tema. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo antes de que comencemos a introducirnos en esta temática, tal vez un poco de introducción sobre qué es el volumen de entrenamiento, sobre qué es lo que tenemos de evidencia, más o menos cuánto es lo que funciona y algo por el estilo.
Creo que tanto tú como Daniel son más expertos en esa área y lo pueden explicar mucho mejor que yo, entonces adelante.
Tratamos de salir de la ignorancia un poquito. ¿Por dónde empezar? Así como para tener un panorama general, ¿por qué se le da tanto énfasis al volumen de entrenamiento? Creo que puede ser por tres aspectos. El primero es el incremento en la síntesis proteica relacionada con mayor volumen de entrenamiento, mayor señalización anabólica y posiblemente mayor activación de células satélite. Pero antes que otra cosa, el volumen de entrenamiento históricamente, si nos vamos a libros de texto, ha tenido distintas definiciones. Hace algunos años, la que teníamos, que de hecho así aparece en el libro de Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia de Schoenfeld en su primera edición, es que el volumen se cuantificaba por número de repeticiones, no por series, no por ejercicios, por número de repeticiones. Y eso con base en un metaanálisis que había en ese momento, no recuerdo el año. Posteriormente, también podemos hablar de volumen de la carga, que es una ecuación bastante sencilla, que es multiplicar series por carga por repeticiones, pero es un número arbitrario si lo comparamos entre distintos individuos. Tiene más valor, que incluso podemos llegar en algún momento otra vez a ese tema. Tiene más valor entre un mismo sujeto, intrasujeto. Y actualmente el volumen lo contabilizamos como número de series por grupo muscular, ya sea la semana, de acuerdo a la evidencia de Bassi y sus colegas, o por sesión, de acuerdo a la evidencia de James Krieger, que pues bueno, partiendo de ahí, rápidamente lo que se observa, si nos ponemos a ver específicamente el tema de incremento en la síntesis proteica, vemos que protocolos que se han comparado, por ejemplo, de extensión de rodilla al fallo de una serie versus tres series, la que son tres series resulta más o menos, si no me recuerdo, si no me fallan los números, como en un 210% de incremento en la síntesis proteica, e incluso se mantiene a lo largo de 24 horas, más o menos por ahí. Y eso es una y otra vez, en diversos estudios se observa esa misma tendencia. En tema de vías de señalización, se observa mayor actividad de mTOR, por ejemplo, también de proteína ribosomal S6, con protocolos de mayor volumen. Y de hecho, parece ser que los individuos que responden a más volumen de entrenamiento suelen tener mayor conteo de ribosomas. Bien puede ser como una adaptación al propio volumen incrementado o bien una característica ya de los sujetos. Y finalmente, también se observa que hay mayor actividad de células satélite, que son células que pueden donar sus mionúcleos para la reparación del daño, que creo que ahí está la clave. No es tanto que nos interese el daño como un mecanismo per se, pero pues que sigue siendo un tema interesante, que a lo mejor más volumen, quizás en personas que no están acostumbradas a ese volumen, resulten más daño y eso nos explica mayor actividad de células satélite. Últimamente, si suena muy complejo hasta aquí, la idea es muy sencilla. A medida que hacemos más cantidad de trabajo, actualmente entendido como número de series por grupo muscular por semana o por sesión, tenemos mayor respuesta hipertrófica. Parece ser, y es justo por qué decidimos hablar de este paper en particular, que tenemos el común entendido que esto es una ecuación, una función cuadrática, donde vemos que es una U invertida. Más volumen es mejor, después hay un punto de estancamiento y después hay regresión. Sin embargo, lo que nos hace dudar este paper recientemente publicado es en dónde está ese límite, porque estamos hablando de volúmenes francamente ridículos en comparación con las recomendaciones metaanalíticas que tenemos, que más o menos, para que nos demos una idea a todos y estemos en el mismo canal, típicamente, con los hallazgos de Bass y sus colegas, estamos hablando de 12, 20 sets por grupo muscular por semana, en donde se maximiza la hipertrofia en sujetos entrenados. Pero hay algo que necesito también que tengamos todos claros, Y es que eso solo es, si no mal recuerdo, para bíceps, para tríceps y para cuádriceps. Para todos los demás grupos musculares, no tenemos certeza real de que sea un volumen o una receta, típicamente, como se imaginan muchas personas. Y ahora, en relación con la evidencia metaanalítica, pero de James Krieger, que no es publicada en un journal, por ejemplo, es como in-house, le llaman. Él lo que encontró fue alrededor de un umbral de 6 a 8 series por este grupo muscular, pero por sesión, siempre y cuando tengamos descansos prolongados. Y lo que vemos con este estudio del cual vamos a estar hablando son volúmenes de como, ¿cuántas? 52 series, si no mal recuerdo, hacia el final del protocolo,
Es
o
correcto.
semanas. O sea, es una cantidad realmente exorbitante que lo primero que uno se pregunta es, pues, ¿cómo estaban entrenando, no? Pero bueno, quería comentar todo eso como para estar todos en el común entendido y ya, a partir de ahí.
Yo creo que también vale la pena aclarar algunas otras cositas. Justo que comentó Dani por ahí es que muchos de los parámetros que utilizamos para medir las ganancias de masa muscular, que es la síntesis de proteínas multimoleculares, que es cómo se activan las células satélites, cómo es, vaya, este escenario benéfico que en teoría parece llevarnos a ganancias de masa muscular. Si lo vemos, por ejemplo, con señalización anabólica, la literatura no tiene un tope, ¿no? Todos los estudios que evalúan más volumen, nos dice que hay más señalización anabólica, hay mayor cantidad de mTOR, hay más mediadores positivos y hay menos mediadores negativos, siempre. Y no nos da un límite, no nos dice hasta dónde nos puede ir bien. La parte de síntesis de proteínas musculares, yo creo que sí es bien relevante, musculares y neurofibrilares, de las dos. Yo creo que es muy relevante porque siempre hay más, pero tenemos una de la evidencia de los estudios, especialmente de damas y colaboradores, que esto lo replicó varias veces. Después de cierto punto más, no es más hipertrofia, solo es más síntesis de proteínas, ¿no? Y había como una meseta también ahí, el estudio de más número de series que tiene damas, es entre las 8 y 12 series, donde hay un aumento en la síntesis de proteínas con 12, pero hay una relación negativa a partir de esas 8 a 12 con las ganancias de masa muscular, ya no hay más ganancia de masa muscular. Entonces, podemos tener parámetros que parecen favorecer la hipertrofia, y que no necesariamente a largo plazo se va a traducir en hipertrofia. De células satélite tenemos un estudio, o al menos yo solamente conozco un estudio, donde se evalúa una serie versus tres series de miembro inferior, y ven el vasto lateral del cuádriceps, ¿no? Y hay más activación en tres series versus una. Pero yo creo que una de las limitantes más grandes que tenemos de la mayoría de estudios que ve este tipo de cosas a profundidad es que el volumen no suele ser tan alto. No suele tener 20 series en una sesión, no suele tener 52 series en una semana, suelen ser volúmenes que son mucho más bajos, ¿no? Entonces tenemos esa limitante de las respuestas, que cabe la pena aclarar que hay respuestas agudas a mediano plazo y las adaptaciones, lo que finalmente tenemos para tener crecimiento. Y a nosotros, pues nos interesan las adaptaciones, ¿no? No nos interesa tanto la respuesta. Y dicho eso, pues creo que ya podemos echarnos un clavado a este escenario de cuántas series por semana. Una cosa más. El estudio de Bass y colaboradores mide las series de trabajo de forma indirecta, ¿no? Entonces, por ahí tríceps, si no mal recuerdo, creo que es el único de más de 20 series, ¿no? Que tiene más ganancias de masa muscular, estadísticamente significativo, y tiene un buen tamaño del efecto, o sea, es el que tiene un pequeño tamaño del efecto, de hecho. Y bueno, la cosa es que pues tienen prensa para piernas, tienen prensas militares. Y añades un poco de trabajo directo para tríceps, ¿no? Aislado, extensión de codo. Entonces, considerar también que nosotros habitualmente en términos prácticos no solemos, porque cada quien lo hace de alguna manera y hay quienes seguramente sí lo hacen, pero no solemos medir el trabajo en series indirectas también, ¿no? Solemos medir el trabajo en series directas. Y bueno, creo que con eso ya tenemos establecido bastante claro el escenario de hacia dónde vamos con esta plática. No sé si quieres comentar por ahí algo, Fran.
Pues solamente hay una situación en cuanto a lo que comentaron acerca del volumen, que lo más impresionante de este estudio es que pues son volúmenes altos, pero así como lo mencionan, que son una cantidad de alrededor de 50 series por semana, pero tomando en cuenta que se considera como volumen efectivo las series que se están cercanas al fallo muscular, ¿no? Entonces, ¿qué tan fatigante tuvo que haber sido este protocolo? ¿Y qué tipo de nutrición también creo que no está reportada en el estudio que llevaron estas personas, ¿no? Entonces, como ese tipo de situaciones, pudieran llegar a ser algo que a lo mejor no se tomó en cuenta y que pudiera llegar allí a tener la respuesta, ¿no? De qué pudieron estar tolerando esto, ¿no? Pero a mí me parece algo, sí, que no considero que sea viable para todas las personas que están viendo esto, ¿no? Para toda la población.
Yo creo que algo que vale la pena aclarar es que no todo el estudio estuvieron haciendo 52 series por semana. Trato de acordarme con cuánto comenzaron
Eso yo lo tengo por
todo.
aquí, mira. Más o menos para que
¿Ya?
se den una idea a las personas que nos estén escuchando. Teníamos, bueno, fueron cuatro grupos. Un grupo durante las que fueron 12 semanas, ¿verdad?
12.
Por semanas. Estuvieron con un protocolo constante de 22 series. Teníamos un grupo que cada semana incrementaba cuatro series. Por ejemplo, comenzaba con 22, 26, 30, 34, hasta llegar a 42. Y teníamos un grupo que incrementaba seis series cada semana, es decir, 22, 28, 34, 40, hasta llegar a las famosas 52. O sea que algo importante también aclarar aquí, el protocolo de 42 y 52 series solo se mantuvo por una semana. No es que estuvieran las 12 semanas entrenando con tal cantidad de volumen, es importante mencionar eso. Y de hecho, no sé si les tocó, pero hace algunos años esa era como que la manera en que se proponía progresar con todo este protocolo, llamémosle del doctor McGirrott y sus colaboradores, en donde como que pues yo también... así lo llegué a hacer, progresar el volumen semana a semana, porque pues parecía, sí, y hasta hay tablas, ¿no? De cuánto volumen del mínimo al máximo. Porque parece lógico, porque si tenemos una relación dosis-respuesta entre volumen e hipertrofia, hace todo el sentido del mundo cada semana ir incrementando series para llegar a un punto en donde en teoría estás lo que ellos denominan máximo volumen de recuperación. Después generar una descarga, reducir la carga de entrenamiento principalmente y obviamente a través de una reducción en el volumen y con eso maximizar la respuesta adaptativa. Y creo que hay otro estudio de Cody Hawn de hace algún tiempo en donde se hizo un protocolo igual de ir incrementando el volumen hace algún tiempo, pero creo que este es el primero que lo hace hasta esos niveles, semana a semana, y que lo que nos sorprende de todo esto, y algo que no siempre se menciona, es que no solo la hipertrofia mejoró con tal volumen, sino también la fuerza. Eso es algo como que a muchos se les pasa de largo de este estudio, pero incluso se observaban incrementos en fuerza con el protocolo del incremento hasta 52 series. Entonces, más o menos eso es como estuvo funcionando todo este rollo. Y rápidamente, una de las principales y potenciales quejas al ver este estudio es, ah, pues seguro fueron personas desentrenadas, ellos responden a lo que sea, pero no, fueron de hecho hombres con experiencia en el entrenamiento, divididos de forma aleatoria, y lo que se midió fue justamente el 1RM en sentadilla, el área de la sección transversal del vasto lateral, la suma del grosor, y ahí hace suena importante que creo que tú por ahí mencionaste, Doug, acerca del grosor, porque oye, si fuera edema, con las 52, pues no es realmente hipertrofia, ¿no? Pero no fue lo que, no. La manera en que se midió, digamos que era justo para evitar ese potencial problema.
Y además que pasaron todavía 2 días, ¿no? Entonces, no, pasó más de 2 días, no me puedo acordar cuántos días, pero dejaron pasar días para que se quitara el edema potencial y además que el ultrasonido, pues, te ayuda un poquito con este escenario. Pero, perdón, pero sí es importante como aclarar, esta parte están súper bien entrenados, yo creo que la mayoría de los estudios, bueno, a mí no me ha tocado, me puse también a investigar un poquito más después de eso. Y los estudios de volúmenes altos, en general no había reportes de sujetos que todos levantaran más de 1.5% 1.5 veces su peso. Y el más estudiado o el más alto, el nivel de entrenamiento era 1.2, ¿no? Veces su peso en press de pecho, por ejemplo. Aquí todos levantaban 1.5 veces su peso en press de pecho. Yo creo que eso es bastante, bastante grande. Y pues sí, básicamente por ahí. Yo creo que un estudio que también vale la pena comentar por ahí, de hecho revisado el MAS, si no mal recuerdo, quien lo revisó aquí fue Zurdos o Trexler, no me puedo acordar bien quién hizo esa revisión, pero ellos no lo hacían por volumen alto, solamente quienes aumentaban volumen. Y antes de irnos como hasta otro lado de, ah, sí, sigue habiendo ganancias, hay una curva de dosis respuesta, ¿qué tanta respuesta hay? ¿no? Porque no es lo mismo el si sigo subiendo, sigo ganando, pero ¿qué tanto sigo ganando? Yo creo que también es importante cuánto vale la pena poder subir series, cuánto más voy a ganar. Y de hecho, en este estudio, las ganancias, aunque fueron estadísticamente significativas, no fueron, o sea, hubo sujetos que perdieron el tiempo subiendo series, que hubieran tenido el mismo resultado que los sujetos que no subieron trabajo, que se quedaron con 22 series. Entonces, hay sujetos que sí responden muy bien a aumentar el volumen de trabajo a las 52 series, pero hubo sujetos que se quedaron en 22 que tuvieron la misma respuesta que estos sujetos que aumentaron hasta 52 series. Entonces, ¿cómo sabemos en qué me conviene hacer? ¿Cómo reduzco ese rango de error o tal vez esa cantidad de fatiga y riesgo de lesionarme, que me gustaría aclarar por ahí, puede ocurrir? ¿Cuánto tiempo puedo sostener esto? Creo que este tipo de entrenamiento hasta se me hace similar al Nucleus Overload, que por ahí recientemente a mí me han preguntado mucho, yo no lo conocía, pero que básicamente trata de hacer todo el fallo un montón de volumen, ¿no?
De ahí nada más hay una consideración curiosa del protocolo de estudio, y es que los ejercicios que se realizaron las 22 hasta las 42 y 52 series, o las 22 constantes, fueron solo de tres ejercicios:
Ah, sí,
sentadilla
un montón de
trasera, leg
repeticiones.
press y extensión de rodilla sentados. Y curiosamente, los individuos podían entrenar tren superior como ellos quisieron, eso no fue supervisado. Y algo importante también, se estandarizó para que todos estuvieran a dos repeticiones en reserva, es decir, no fue al fallo ni muscular ni volitivo, se estaba hablando de dos repeticiones en reserva a lo largo de todo el estudio. Cosa que, pues bueno, entre esos tres ejercicios, ya cuando pensamos que okay, solo fueron esos tres, hace sentido, puede que no sea como que lo más difícil del mundo. Pero aún así, llegar a 52, incluyendo sentadilla, y que siempre estés a dos en reserva, sí hace dudar un poquito de si efectivamente durante todas las 12 semanas, vaya, qué precisión de las personas de estar a dos reps en reserva.
Yo creo que también vale la pena comentar que, porque seguro algunos van criticando, ¿no? Qué tan buenos son para detectar que son de verdad dos en reserva. No estaban en dos en reserva, dicen algunos, ¿no? Y yo creo que es importante mencionar que la literatura dice que son importante buenos, especialmente cuando pasaste por este proceso de aprendizaje. Y además hicieron dentro del estudio, vieron el cociente de correlación intraclase entre los mismos sujetos cuando estaban enseñándoles cuál era la cercanía entre repeticiones en reserva, ¿no? Entonces, tenían un muy buen estimado de qué tan cerca estaban para entrenar el fallo. Es decir, así como ahora miden el ultrasonido, algunos números de mediciones, en vez de decir, ah, este ultrasonido tiene este porcentaje de confiabilidad, lo que se hace actualmente es el ultrasonografista tiene una serie de medidas y luego se ve cuál es el rango de error de esa serie de medidas, en orden para ver qué tan confiable es. Eso mismo se hizo aquí, pero con la percepción del RPE, ¿no? Bueno, de las repeticiones en reserva. Y es bastante buena, o sea, están bastante cerca de poder estimar cuántas repeticiones en reserva tenían. Entonces, así como decir, no, no estaban de verdad en dos repeticiones en reserva, yo creo que es difícil. Tendrían que estar mintiendo los sujetos para que el escenario fuera otro, ¿no? Yo creo que sí estuvieron a dos repeticiones en reserva y es bastante creíble. Ahora, si avisen otro tipo de entrenamiento, creo que había dos ejercicios o dos series, algo así para isquios, o sea, sí había algo, pero era muy bajito, ¿no? Si no mal recuerdo, muy bajito el volumen y podían hacer de tren superior lo que ellos quisieran, ¿no? Entonces, no tenían como esa limitante el tren superior, siempre y cuando no interfiriera con lo que ellos hacían y abajo quisieran muy poco de glúteo y de isquios. Me parece que de isquios tenían ahí dos series, algo así. Y bueno, ya con todas mis consideraciones del estudio, yo tengo algunas cosas que sí, que Francisco ya mencionó ahorita. La nutrición. Creo que no siguen la nutrición y ese me parece un aspecto bien relevante porque, ¿cómo estaban comiendo? ¿No? ¿Estaban comiendo suficiente cantidad? Seguramente estaban en superávit. No lo podemos saber, no lo podemos asegurar porque no está el estudio. No sabemos, ¿no?
De hecho, sí
Estaban.
están esos datos disponibles. Por
Sí,
aquí los
ah,
tengo.
¿dónde? Porque,
En
ah,
nutrición,
sí, ajá.
no hubo intervención nutricional. Es decir, los investigadores
Eso.
no se encargaron de esa parte, cosa a tener en cuenta. Pero lo que se reporta, no hay mucho detalle al respecto, pero lo que se reporta es que muy probablemente estaban en mantenimiento. en alrededor de 2.300, 2.600 kilocalorías, con alrededor de 170, 180 gramos de proteína al día, pues ya lo demás de macronutrientes. Pero bueno, en general,
Ah, ya está.
cosas importantes. Número uno, no hubo intervención nutricional. Y número dos, no estaban en superávit energético. Es decir, que, y curiosamente, junto con lo que vemos en el artículo reciente de Helms, es que parece ser que se maximizó la respuesta con una ingesta de mantenimiento, en teoría. Solo que es de, pues bueno, queda a buena fe de los autores, porque pues, no fue una intervención, es meramente un reporte de los mismos sujetos, hasta donde entendí.
Es cierto, se me ha olvidado eso, pero siempre y cuando, porque luego les enseñan, eso como dices, no viene toda la parte de intervención, pero luego les enseñan a calcular las cosas, ¿no? Tal vez eso ocurrió por ahí, pero bueno, si existe algo de información sobre nutrición, nada más, como dices, es a la fe, ¿no? De los autores. Y nada, pues yo creo que ese era uno de los puntos que me interesaba aclarar, la parte de nutrición. Lo otro es descanso. Porque yo creo que ahí sí hay cosas que no se mencionan por ahí. Y en un volumen de semanal de esa cantidad, yo creo que el descanso sí debe ser algo bien relevante, ¿no? ¿Cuántas horas estás durmiendo en orden para, uno, poder rendir y tener más o menos el mismo volumen? Porque iba subiendo el volumen de entrenamiento bastante, de forma bastante lineal, ¿no? Durante las semanas. Y las lesiones. A mí esos dos aspectos me dan un montón de lesión. ¿Cómo es que nadie? Porque esos datos sí no están. ¿Cómo es que nadie en ningún momento reportó que tenía ningún tipo de dolor o incomodidad durante la sesión en, por ejemplo, el tendón patelar, ¿no? O en el tendón cuádriceps? A mí me llama un poquito la atención que el tendón, que no se adapta a la misma velocidad que el tejido muscular, que es más lento para adaptarse, haya aguantado estos cambios tan agresivos, que eran cada 2 semanas, ¿no? Pero estos cambios tan agresivos en orden para aguantar ese volumen, ¿no? Que el tiempo no es tan largo. Y habitualmente las lesiones por sobreuso no se establecen en 4 o 8 semanas, suelen establecerse en un poquito más de tiempo. Unas 8 o 12 semanas empiezan a estar por ahí estables las lesiones por sobreuso, pero ¿cuánto tiempo podría ser sostenible un volumen de esta cantidad antes de presentar un tipo de lesión musculotendinosa, ¿no?
Claro, bueno, a mí me gustaría hacer una intervención que es justamente relacionada con el tema este de la nutrición y lo que comentas, ¿no? Si están reportados allí que estaban consumiendo alrededor de 2.000, 2.300 kilocalorías, la desventaja de allí es que, bueno, en caso de que lo quieran intentar en casa, las personas que hayan leído ese estudio, el problema es que, pues bueno, con ese nivel de aporte calórico, muy probablemente las maladaptaciones no estarían sucediendo, ¿no? A mí no estarían sucediendo, pero mejor dicho, las adaptaciones. Y como lo dices, ¿no? El tendón, pues realmente con ese nivel de aporte calórico, la reparación del mismo después de cada entrenamiento, no creo que suceda. Y es justamente uno de los aspectos más difíciles de encontrar pues en los entrenamientos de fuerza, ¿no? Porque como tienen mayor elevación de catecolaminas, porque se está entrenando cercano al fallo, luego, como estas alteraciones relacionadas con sobreentrenamiento son difíciles de encontrar hasta que no se presenta, pues, una lesión franca, ¿no? Entonces, yo he encontrado personas que fueron así, anecdóticamente, estaban realizando sesiones así, que incluían 24 series del grupo muscular y por sesión, no por semana. Y esa persona me preguntaba pues, por qué estaba lesionándose constantemente, porque constantemente tenía lesiones. Y pues, caray, le dije, es que estás haciendo en un día lo que te toca en una semana. Y esta persona llevaba entrenando así durante pues, toda la vida, pero hasta entonces le empezó a molestar, ¿no? Pero cabe aclarar que esta persona utilizaba fármacos como ayuda ergogénica. Entonces, pues bueno, creo que este tipo de programas en los que son volúmenes demasiado elevados, no creo que sean realizables en caso de que no estés en un proceso de un adecuado aporte de energía. Y ya, a mi parecer, sobrepasando unas 30 semanas o 34 semanas o incluso 24 semanas digo, 24 series por semana, probablemente se o estén requiriendo o estén utilizando algún tipo de ayuda, pues, farmacológica, ¿no? Algo de alguna ayuda ergogénica ahí por allí, pero no creo que sea completamente, pues sí, real ese estudio. Sin embargo, pues, la información, confiemos en que es real. Sin embargo, yo creo que, bueno, en mi punto de consideración, no siendo el máximo experto en esta área, considero que yo no lo aplicaría con ninguna de las personas con las que yo trabajo.
Yo creo que sí podría tener algo de aplicabilidad, ¿sabes? Una de las cosas que en general yo tampoco lo implementaría, pero te da como un panorama de una persona que está muy entrenada, que tal vez no es tan déficit, ¿no? En este caso, que está en mantenimiento y probablemente va a competir y no sabes hasta dónde puedes acelerar. Aquí tenemos una información sugerente de que puedes ir metiendo siempre para que se recupere y está rindiendo, ¿no? Entonces, basados en reportes, que esto ya lo sabemos como de antemano, ¿no? Si tu reporte te dice no es suficientemente difícil, puedo seguir subiendo, me estoy recuperando, puedo seguir, estoy rindiendo todavía, me siento bien, pues la parte subjetiva funciona muy bien. Pero a veces tenemos como esta parte del miedo de qué tanto puedo empujar. La literatura no tiene este tipo de datos, ¿no? Y entonces, tal vez en los últimos 3 meses, cercano a una competencia, puedas echarte ese brinco en algún momento de tu experiencia y digas, pues este sujeto parece que tolera y puedo seguir subiendo y puedo seguir subiendo cada semana y puedo seguir acelerando y estar respondiendo bien, ¿no? Siempre que los valores me permitan, ¿no? Siempre que los reportes del sujeto que se entregan a tiempo, etcétera, etcétera, y probablemente pueda tener un beneficio. Este estudio me sugiere que puedo tener o cruzar esa línea y tal vez tener un beneficio si el sujeto está adecuadamente entrenado. Y yo creo que es una información que sí es útil, porque muchos dicen, ¿para qué nos sirve saber si puedo hacer tanto? Pues para ver si puedes hacer mucho en un momento que quieres pisar el acelerador, ¿no? Yo creo que es muy relevante, por ejemplo, el mundo del fisicoculturismo, que yo creo que tal vez te pasa en el ciclismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto en el que sí la tienes que decir hasta aquí vas a parar, pero también tienes que acelerar porque la competencia no está tan lejos, ¿no? Entonces, yo no soy el experto en la parte de acá, sé que la variabilidad es muy importante en la parte del rendimiento aeróbico, ¿no? Y que es más fácil que vayas a tener caída en el rendimiento, pero si el sujeto está tolerando y mejorando en la carga, ¿por qué habrías de decirle? Es que no te voy a subir, ¿no? Y tal vez mejorar tu escenario, tal vez, no lo sabemos, hasta dónde podemos llegar.
Ahí, por ejemplo, yo me dedico mucho al ciclismo de desarrollo y ahí como es un área privilegiada el entrenamiento de tipo, pues, de resistencia, porque está como un poquito más estudiado. Entonces, incluso hay una progresión de horas por año que se le debe de incluir a las personas, a los ciclistas, por ejemplo, de entrenamiento por año. Entonces, si eres un ciclista de categoría junior, de primer año, de segundo año, tercer año, sub-23, de primero, segundo, tercer año, hay tablas en las cuales se te puede ir guiando tu entrenamiento. Y sí hay una relación entre el volumen de entrenamiento que en ciclismo o en deportes de resistencia se mide en horas con el rendimiento. Es decir, entre más volumen se realice, pues mejor rinde, ¿no? Pero es más que nada realizado volumen a baja intensidades, y la magia sucede con el entrenamiento a alta intensidad, ¿no? Ya el trabajo específico de carrera. Y pudiera, así como lo mencionas, allí hay volúmenes tan altos, tan como de 30 horas por semana o 34 horas por semana de entrenamiento en ciclismo. Pero, así como lo mencionas, no sé si exista, por ejemplo, acá hay una mejoría en la génesis mitocondrial, en enzimas oxidativas. No sé si en entrenamiento de fuerza, con el hecho o por el hecho de sobrepasar esos 30, esos 40, se traduzca sí a mayor ganancia de masa muscular y que realmente valga la pena. Por ejemplo, acá sí vale la pena todo ese volumen que meten, siempre y cuando esté acompañado de una adecuada ingesta de hidratos de carbono y de kilocalorías. Pero no sé, en el ámbito de entrenamiento de fuerza, si este volumen tan elevado valga realmente la pena, o si llegas a un punto en el cual, pues, ya no convenga, ¿no? O si la ganancia es tan marginal que realmente no importa. Y creo que este es el punto de, pues de toda esta plática, incluso del mismo artículo.
Pero creo que sí vale la pena en hasta cierto punto, ¿no? Si veo por aquí los sujetos, comparando los que hicieron que aumentaron 4 series por semana versus los que aumentaron 6 series por semana, si ves el tamaño del efecto, ¿no? Y más o menos quisiera trazar por ahí una línea de dónde se solapan los datos, pareciera que tiene 50% de posibilidades. Comparando esos con los de 4 series versus 6 series, parece que tienes 50% de posibilidades de poder cruzar al otro lado. O sea, podría ser un volado, ¿no? Pero la cosa es que ya te empieza a dar información de que tal vez sí vale la pena, de que puede no ser a tiempo tirar la basura, o puede que sí, ¿no? Pero aquí no reportan ese tipo de cosas que nosotros solemos evaluar como parte, ¿no? ¿Cuál es la sensación de incomodidad? ¿Cuál es el grado de recuperación previo a la sesión? ¿Cómo se siente al iniciar la sesión? Porque también un estudio de esta magnitud, y mientras más controlado, pues es más difícil hacerlo más largo, ¿no? ¿Cuánta inversión tienes que tener y cuántos datos tienes que recolectar? Pues también eso requiere recursos humanos y se entiende siempre que existe este tipo de limitantes. Entonces tal vez valga la pena otro estudio que haga estas preguntas de cómo se recuperan el volumen, ¿no? Cómo se sienten cuando van progresando, etcétera, y si tienen la posibilidad de comparar esto, qué bueno, y si no, pues ya tenemos uno que sugiere que en esta población, este grupo de personas, sí ganaron masa muscular, y nada más que no tenemos estos otros datos de cómo ellos reportaron sus percepciones ante el volumen de trabajo, ¿no? No sé si tienes por ahí algo que quieras comentar hoy.
De hecho, tenemos otros dos estudios. Tenemos el de Radieli y después tenemos la réplica de Schoenfeld, que no sé si les tocó en aquellos años, pero sí hizo un argüende cuando se publicó el de Schoenfeld. Muy menos al que se acaba de publicar, pero pues era como que charlatanes, cómo es posible que hicieron tanto, que siguieron ganando músculos, SDMA, cantidad de cosas que se empezaron a decir, y por ahí se volvió un poquito personal, por ahí con este Like McDonald's, por ahí si alguien lo conoce, fue uno de los, digamos, mayores detractores de esa publicación, y en ese incluso el volumen era un poquito más bajo del que tenemos hoy al 2023. En ese se compararon incluso hasta 45 series totales para cuádriceps, ya tenemos uno de 52. Este actual es el que tiene el volumen más elevado, pero se observó exactamente lo mismo en aquel momento y también en el de Radieli, más volumen, más hipertrofia. Y esa pregunta de que hace Fran es muy, muy buena, de oye, más hipertrofia, pero ¿es realmente significativo? ¿En qué contexto? ¿Para quién? Y creo que sí, sí, sí vale la pena. La verdad es que hay varias formas de interpretar esta literatura y yéndonos un poquito más hacia allá en la conversación. Para mí, por supuesto que sí vale la pena, pero no para todo el mundo. Porque okay, imagínate, por inventar números arbitrarios, digamos que con 20 series tenemos 5 puntos de hipertrofia. Con 40 series tenemos 6. No es el doble, a pesar de hacer el doble de trabajo, es solamente un punto adicional más, por poner números arbitrarios. Pero sí hay contextos en los cuales sí, sí vale la pena. Por ejemplo, ¿quién? O pensar en un culturista que está haciendo un ciclo de especialización para bíceps, para tríceps, para pectorales, mientras el resto de grupos musculares se mantiene bajo. Ahí es una aplicación práctica también en tema de eficiencia de tiempo, en eficiencia de destinación de recursos para la recuperación. Pienso que sí tiene aplicación y también pienso que no es interesante irnos por el lado de criticar solamente a los autores de que, pues nada, ¿cómo es posible?, etcétera, sino más bien abrir la posibilidad de que, ok, pone que no es la cosa más eficiente del mundo, soy 52 series, por Dios, pero en algunos contextos sí podemos hacer el argumento de que vale la pena y también a mí personalmente el volumen actualmente lo veo no solo de forma reactiva, es decir, incrementar cuando estamos posiblemente estancados en el volumen de la carga, por poner una métrica arbitraria, sino también de forma proactiva. Principalmente al inicio de un mesociclo, quizás comenzar con menos volumen total, dar oportunidad que se suscite el efecto de los esfuerzos repetidos, subir ligeramente el volumen, perdón, si se mueve acá, ya llegó mi gato. Y al comienzo de un mesociclo, ser proactivos, como que intencionalmente incrementar el volumen, pero de ahí en adelante, que es una de las estrategias que proponen diversos autores y diversos coaches. De ahí en adelante podemos ser más reactivos con esta misma métrica, sabiendo que sí es una potencial estrategia irnos hacia volúmenes muy, muy, muy elevados. Yo al menos así lo veo, no tanto como una evidencia de que No vamos a ir a volúmenes así de ridículos. Vaya, ¿por qué no? En algún momento puede ser interesante.
Opino completamente como Dani, creo que son datos, ¿no? Entonces, tal vez no irnos por el lado de, es que cómo se les ocurrió siquiera hacerlo, ¿no? Que mucho en redes sociales me tocó por ahí ver cómo se les ocurrió hacer un estudio así, ¿por qué no hacen un estudio de cuánto es lo menos? ¿Para qué quiero saber cuál es el tope de tanto volumen? Nunca lo voy a meter. Yo creo que este tipo de estudios no es para estos sujetos recreativos que buscan entrenar para ir creciendo a lo largo de su vida masa muscular, más o menos, ¿no? Y tener algo de resultados. Yo creo que es para los coaches y los atletas que se dedican al fisicoculturismo, que llevas ese tipo de personas que van a dar todo por el descanso, la nutrición, que van a controlar todas las variables, que hacen todo lo adecuado para tener el máximo beneficio. Y saben cuál es el riesgo, ¿no? Saben cuál es el riesgo de lesión, saben cuál es el riesgo de cruzar esa barrera, pero están ahí en esa línea. Creo que es para este tipo de personas que son el alto rendimiento, nada más que a nivel del fisicoculturismo. Porque, como dices, Fran, acá, ¿vale la pena el ciclismo? Sí, vale la pena. Seguramente no te da las mismas ganancias de hacer más. Seguramente, como ocurrió con Íñigo Semillán, ¿no? Ganó 0.4 mililitros el cabrón en 2 años de consumo de oxígeno, pero mejoró mucho su wattaje por kilogramo de
Ritmo.
peso. Ajá, mejoró mucho su ritmo, ¿no? Entonces, cuando lo ves así es, ¿en qué escenario? Porque puede ser la enorme diferencia el poder llevar el culo un poquito más rayado que el otro güey en el escenario. Y ya con eso ganaste, ¿no? Pu puede ser lo que nosotros marcamos en la diferencia entre ganar y perder en el rendimiento de velocidad, por ejemplo, es milésimas de segundo, es tu velocidad de reacción. Si corriste los 100 metros planos a la misma velocidad que el otro, la diferencia es en qué momento saliste. Entonces, si saliste después, valiste queso, ¿no? Comparado con el otro, pero puede que los dos corran a la misma velocidad o algo que pudo echar la carga que enfrente, ¿no? Creo que un poquito de estas serían como las estrategias de ese alto rendimiento. Creo que ese estudio va dirigido a este tipo de población y vale la pena decir eso, ¿no? No es para nosotros que estamos del lado de recreativos, por lo menos yo estoy del lado recreativo. Yo no entreno para tener las máximas ganancias, entreno para seguir creciendo, para seguir mejorando mi estado de salud, entreno para sentirme bien, etc. Claro que quiero una mejor estética, pero no, mi intención es maximizar el máximo desarrollo muscular posible, al menos no en este momento de mi vida, ¿no?
Claro, sí, ya he visto desde ese punto, realmente cobra bastante sentido, porque incluso los volúmenes tan altos que les comentaba en ciclismo, pues son de ciclista profesional. Entonces, si hablamos o si tratamos en ciclismo así o algo repetitivo, pues la persona recreativa no entrena más de 5, 6 o incluso hasta 8 horas por semana. Entonces, un poco menos. Entonces, sí es bastante la situación, ¿no? Y bueno, la diferencia. Entonces, como lo mencionas, todas estas personas deben estar como bien abocadas a la nutrición, al descanso, a la recuperación y sobre todo conocen los riesgos, que es algo bien importante que comentaste allí, ¿no? Porque pues un riesgo es una lesión y una ruptura tendinosa, porque como bien lo mencionaste, pues los tendones no se adaptan de la misma manera. Y es relativamente común observar este tipo de lesiones. Y también, ¿no? Todas las alteraciones que puede haber ahí relacionadas a nivel pues, psicológico, porque tanto trabajo, tanto trabajo, tanto trabajo, si se vuelve monótono, pudiera llegar a ir como un efecto ahí negativo en la psicología del individuo, ¿no? Y obtener como esa efecto paradójico entre el bienestar y ya lo que se vuelve pues algo como pues ahora sí que malo para el deportista en su salud. Entonces, pues sí, como lo mencionas, tienen ahorita que me dan como ese panorama, pues tienen toda la razón, ¿no? De para quién va dirigido. Y como yo, en el contexto en el que vivo, trabajo más para la salud, no tanto para el fitness. Para mí me parecía como de, bueno, yo jamás voy a aplicar esto, ¿no? Pero ya que lo veo, bueno, en cuanto a entrenamiento de fuerza, lo aplico para el fitness, ¿no? Pero digo, para la salud, pero entrenamiento de resistencia, deporte de resistencia, me dedico a ciclismo y carrera. Pero ya viéndolo desde el punto de vista de ustedes, me hace sentido con esas pequeñas ganancias marginales que pudieran llegar a representar ganar o perder.
Antes de que se me pase, también algo importante a tener en cuenta, si nos vamos más, menos volumen, es que cuando hablamos de un estudio como este, como cualquiera, estamos hablando de resultados a nivel de grupo. Ya por ahí lo habías comentado, los resultados a nivel individual pueden ser otra historia. Puede haber que sujetos efectivamente dentro del grupo de las 52 series finales, a lo mejor no obtuvieron las mismas ganancias a nivel de grupo, a lo mejor obtuvieron menos o incluso tuvieron regresiones. Esa es siempre una posibilidad. Y el volumen últimamente es difícil dar con un número. Hay algunas propuestas, comenzar con la evidencia metaanalítica, por muy limitada que sea, y a partir de ahí evaluando pues, la respuesta individual, que yo pienso que es lo mejor que podemos hacer, pero sí dejar la ventana abierta de que, número uno, la respuesta al volumen puede depender del volumen que venías haciendo previamente, y eso se puede ver reflejado en los estudios, en este en particular, que no sabemos cuánto estaban haciendo previamente. Por ejemplo, si tú tienes un individuo que viene de hacer 5 series, pues probablemente sí va a seguir teniendo ganancias, ganancias hasta 20, quizás hasta más. Si tú tienes un individuo que ya viene de hacer 30, probablemente no haya mucha diferencia. O quizás tienes un individuo que viene de hacer 100, por inventarme un número imposible, y pasa a hacer 50, quizás tenga mejores ganancias. Entonces depende del punto en el cual estás encontrando este sujeto. Y solamente recordar que hablamos de resultados a nivel de grupo, porque muchas veces me han preguntado, oye, ¿qué pasa si hago 20 y tantas series? Nada, o sea, ¿qué va a pasar? Hazlo. No es como que se te va a salir el hueso por ahí, va a salir volando, pues no. Es cosa de que lo pongamos a prueba y saber si a lo largo de métricas subjetivas como el volumen de la carga, bueno, entre subjetivas y objetivas, número objetivo, subjetivo entre el que no lo podemos comparar entre sujetos, vemos progresos, vemos sobrecarga progresiva, pues está, ya tenemos nuestra confirmación, por muy limitada que sea, de que vamos por buen camino. Y ya evaluar si es realmente necesario más volumen o menos, pero eso a nivel individual. A mí lo que me queda de esta literatura es que de estar la recuperación bien, de ser una prioridad para el individuo, no hay por qué tener miedo de aventurarse un poco más hacia allá de 20 series, no debería ser un problema, pero tampoco una necesidad para todo el mundo. Ah, pues entonces ya me voy a ir a 50 series, ¿no? A todo lo que tolere. Tampoco creo que debería ir por ahí.
Yo quisiera retomar un poquito ahí lo que comenta Dani de la evidencia metaanalítica y los resultados del grupo, ¿no? Pues justamente eso, los expertos sugieren eso. Sí, tienes ya los datos de qué venías haciendo, puedes comenzar y tener ese punto de partida y hacer el cambio. Nada más que a mí sí me gusta, siempre que doy los cursos, hacer un hincapié muy importante. Y estabas poniendo atención en qué estaba pasando. No, porque puedo estar haciendo 40 series, pero ¿qué pasó cuando hice esas 40 series? ¿Qué cambios tuve? ¿Cuánto tiempo lo hice? ¿Sentí que me recuperaba bien? ¿Y tuve, no tuve molestias? ¿Cada cuántos días me recuperaba? ¿Con qué sesiones? No estaba poniendo atención en qué pasaba. Tengo fotos comparativas, tengo medidas, tengo datos, ¿no? O simplemente estaba haciendo 40 series, pero pues no sé qué cambio hubo, ¿no? No tengo cómo tener datos, ni fotografías, ni cómo me sentía, ni cómo me recuperaba. No puse atención si algún ejercicio me lastimaba, ¿no? No ponía ese tipo de atención. Y entonces, tal vez ya no me sirve que sepas que estabas haciendo 40 series. Porque no tengo un punto de partida real. No sé cómo estabas teniendo un progreso, ¿no? Y entonces, siempre me gusta dejar eso claro. ¿Estás poniendo atención en qué pasó? Sí. Ok, entonces podemos comenzar con esto nuevo. Porque también, aunque pongas atención, no significa que no puedas cambiar volumen y que tengamos que empezar ahí. No sé si te pongo menos, como ya Dani lo comentó, vas a responder mejor. ¿Qué tengo que saber, qué hacer para ver si vas a responder mejor? Hacer menos un tiempo y mucho tiempo, ¿no? No 4 semanas. Tal vez tengo que hacer menos volumen 3 meses, 4 meses y ver cuáles son los resultados, ver cuáles son los cambios. Porque yo también en distintos momentos de mi vida voy a responder diferente, ¿no? Tal vez aumento mi nivel de estrés, tal vez ya no duermo igual, tal vez tengo un trabajo nuevo, tal vez soy un emprendedor. Y creo que todo eso hace que cambie más o menos el escenario, ¿no? Entonces, sí que qué bueno que sabes cuánto estabas haciendo, pero si no estabas poniendo atención, creo que no vale tanto la pena. Con qué cercanía al fallo estabas entrenando, estamos como en el mismo escenario. Me pasa muy frecuente que cuando llegan, esto ya es anecdótico, son cosas que me pasan a mí en mi consulta, les pongo programas novedosos, bueno, nuevos, y este programa nuevo que van a hacer, veo tus videos porque pido que me compartan videos, pues ves esto, ¿no? Y estaban entrenando con volúmenes muy altos y dicen que se recuperaban y se les hizo muy fácil. Y la primera semana que los videos, y le dices en todos los ejercicios, puedes más, no te estás demandando suficiente. Métele más peso, tu técnica es muy buena, tienes una buena base de entrenamiento, pero te estás consintiendo, te estás consintiendo, te estás consintiendo en todos los ejercicios. Y ves la segunda semana y pasaron de RPE por sesión de 3 a 6. Entonces dices, desde aquí ves un cambio importante, ¿no? Entonces, también cómo viene entrenando el sujeto, porque una de las cosas que nos dice la evidencia metaanalítica es que ya hay una base muy sólida de entrenamiento. Y creo que lo he reportado mucho, hasta en redes sociales lo digo mucho, ya está la base sólida. Ellos manipulan los ejercicios, ellos manipulan el nivel de esfuerzo, se ajustan la carga cada 2 semanas o cada 4 semanas en el periodo de estudio, se aseguran de que pasen las cosas que tienen que pasar. Y una vez que eso está establecido, ya ven el volumen. Y entonces, desde mi punto de vista, siempre tenemos que asegurarnos de que lo que está pasando en mi cabeza cuando programo está pasando en el entrenamiento. Porque si no, no voy a tener, o no estoy contando el volumen, yo estoy contando el volumen en mi cabeza, suponiendo que están pasando las cosas. Pero no sé si de verdad están pasando hasta que puedo verlo, ¿no? Esa es como mi perspectiva. No sé
Muy
si
bien.
lo...
Creo que, ah, perdón, Frank, dale.
Nada más allí como referencia o para quienes no estén familiarizados, ¿cómo es que te basas en los videos para saber que están teniendo una buena percepción de esfuerzo o no? O sea, ¿con la velocidad del entrenamiento
Sí,
o...?
con, exacto, con la velocidad de ejecución y a veces la técnica. Voy a poner el ejemplo que más me pasa, es con los jalones, ¿no? Y yo creo que tal vez muchos van a familiarizarse con esto cuando vas y ves a alguien entrenando y nada más hacen el jalón y luego hacen esto al final, ¿no? Pues bajan y hacen esto. Y me pasa que hacen esto, que veo el video y es un sujeto entrenado y llega abajo y todavía puede hacer esto. Y dices, tal vez no es para lo que nosotros queremos. Ese jalón, ¿no? Ese último aspecto de la rotación medial no es algo que me interese. Ya desde la primera repetición ya sé que el peso es extremadamente bajo en ese escenario, ¿no? Y me pasa con algunos otros ejercicios, elevaciones laterales que casi frenan la mancuerna para poder bajar la mancuerna que no se les vaya a ir, ¿no? Agarran mucha inercia, el peso es muy bajo y en los que ya lo hacen relativamente bien, que es un poquito más complicado. Sí les digo en la retroalimentación, la verdad es que no puedo saber si hubo reducción de la velocidad o no, pero no es evidente. Y como yo no tengo el equipo para decirte, cambió tu velocidad un 10%, yo te pido que sea evidente. Y cuando es evidente es cuando tenemos un 20, 25, hasta 30% de pérdida de la velocidad de forma no intencionada, ¿no? Y entonces cuando ya les digo, aquí ya es cuando noto que hay suficiente demanda. Y yo creo que aquí ya podía, la evidencia es lo que nos sugiere, que cuando estás... ya con disminución de la velocidad, puedes hacer todavía unas 4 hasta 6 repeticiones más. Entonces, tú puedes sentir mentalmente que estás drenado y todavía tu músculo sigue respondiendo si tú mandas la orden, ¿no? Y habitualmente no llegan a que sea evidente la reducción de la velocidad. De ahí, ya estoy bastante seguro que se quedaron con mínimo unas 5 o 6 en reserva y van a tener ganancias. Si estuvieron en 10 en reserva, sí. Nada más que tal vez nosotros queríamos asegurarnos de que las ganancias van a ser suficientes, ¿no? No de que va a haber ganancias, de que va a haber un poco más de ganancias. Y eso es lo que yo veo en los videos, esa disminución de la velocidad de ejecución con la técnica estandarizada. Ese es otro. El volumen, como se medían antiguamente el primer escenario, series por repeticiones por carga, no te sirve de nada si no está estandarizado tu programa. Si no estandarizas el ritmo, si no estandarizas cuánto descansas entre fase excéntrica y concéntrica en el ritmo que tratas de hacer, en el impulso que tienes, si no lo estandarizas, el volumen no te sirve de nada, porque no tienes un punto de comparación que reduzca errores, porque de por sí ya es variable, es un instrumento biológico. pero de por sí ya es bastante variable como para yo, ay, ahora voy a hacer 3 segundos negativo y ahora voy a quedarme 3 segundos abajo y ahora voy a terminar las últimas 10 forzadas a no lo estandarizas y no es que esté mal, quiero aclarar que no esté mal, que no está mal, solo que complica el cálculo, complica el saber cómo estás progresando porque no está estandarizado. Eso no significa que no vas a tener resultados, solo es el, ah, como que me pierdo, ¿sabes? Como que no sé qué rumbo seguir más o menos porque ya no tengo ese conteo.
Claro, sí, suena, es más fácil, ¿no? Llevar ese conteo por series, por semana, que todo lo demás. Pero sí, pues gracias por esa cuestión, porque, bueno, al menos a mí me figuraba que pudiera llegar a ser por la velocidad del entrenamiento, pues, digo, la velocidad del movimiento, pero probablemente para quien lo esté escuchando, no era tan evidente,
Claro.
a lo mejor. Entonces, creo que también iba a decir algo.
No, nada más observaciones. Por ejemplo, en gimnasios comerciales, personas haciendo hip thrust con barras de las que ya tienen una carga predeterminada de, no sé, 20, 30 libras. Bueno, pues ya desde ahí uno puede pensar, bueno, ok, eso pesa menos que la barra olímpica, que típicamente son 45 libras. Y lo que muchas personas no llegan a cuestionarse, o a lo mejor no les queda muy claro, es que el número de repeticiones es indiferente. La verdad es que no importa mucho, porque se prescribe como si fuera una receta, no sé, X número de series por 12 repeticiones, por poner un ejemplo. Entonces, ok, si lo hacen, cumplen perfectamente con 12 repeticiones, pero realmente no está increíble que se estén ejercitando y da gusto ver a las personas en el gimnasio, pero si lo que buscamos es maximizar la respuesta hipertrófica, no se está comprendiendo que el rango de repeticiones puede ir más en función a la naturaleza del ejercicio que estamos ejecutando y su factor limitante, y que lo que buscamos y podemos observar de forma simple, aunque sí existen dispositivos para ello, es justamente la pérdida de velocidad, en donde ves cómo a medida que te aproximas al fallo muscular momentáneo, de forma no intencional, la velocidad de desplazamiento va disminuyendo, cosa que no ves en ese tipo de series. Si ves que cumplen con las reps, pero a lo mejor puede resultar frustrante para muchas personas de, oye, no progreso. Ah, pues voy a hacer más series. Y ok, puede que hagas más series, y claro que las vas a tolerar porque no son realmente series ni estimulantes ni fatigantes, pero sigue sin comprenderse que una serie va de la mano junto con la proximidad al fallo.
Yo
Claro.
quisiera aclarar todavía un poquito ahí, porque hablamos de la parte hipertrófica y aprovechando que Francisco metió salud y que Dani comenta sobre qué bonito que van y se ejercitan. Para salud, las guías nos dicen que siempre que te muevas un poco más, te ves mejor. Siempre que te muevas un poco más, te ves mejor. Eso no significa que vas a tener el máximo beneficio para tu salud. También me gustaría mucho aclarar eso. Hasta el ejercicio para la salud. El paciente con hipertensión, el paciente con diabetes, el paciente que tiene, los pacientes que tienen patologías, lo mínimo que les pedimos es que reduzca la velocidad. Lo mínimo que les pedimos. Y eso no es entonces nada más para hipertrofia. Así, hay sujetos que entrenan para la salud, que tienen mejores resultados en ganancias musculares que sujetos recreativos que no tienen enfermedades, que se pasan, que se paran una vez en el gimnasio y que se sienten frustrados por esto que dice Dani también. Usas una barra de 10 libras para hacer hip thrust, seguramente no va a ser suficientemente demandante. Pero hasta para salud, pedimos que se reduzca la velocidad de ejecución. Pedimos que midan 2 segundos y hasta que cuenten 3 segundos en la concéntrica, ahí es donde tiene que estar siempre, señor. Ahí es donde tiene que estar siempre, señor. Eso tiene que pasar en todos los ejercicios. Y cuando vemos, si pensamos que eso es para pacientes con patologías, ¿qué nos hace pensar? Que nosotros no podemos empujarnos ese mínimo y tener esos beneficios, ¿no? Que claro, ya sabemos que la estética rebasa los beneficios de la salud, pero solo para poner el contexto. Si tú no llegas a esa pérdida de la velocidad, probablemente ni siquiera para tu salud tienes el máximo beneficio. Y bueno.
Claro, bien, bien.
Creo.
Algo iba a comentar, pero se me fue ahí el avión con respecto a.
Perdóname.
Bueno, también algo que comentabas ahorita de las ganancias que se pueden, porcentualmente, probablemente tengan más ganancias las personas con enfermedades crónicas. También existe la situación esta de la ley de los valores iniciales, ¿no? O el famoso ley de Wilder. que significa que entre peor estés o entre menos entrenado estés, pues más respuesta tendrás, ¿no? Sin embargo, como lo mencionas, pues luego muchas personas tienden a ir al gimnasio o pararse a algún lugar y pensar que solamente con el hecho de moverse pues van a tener alguna ganancia, lo cual pudiera llegar a ser cierto en caso de que seas alguien que se la pasa viendo la televisión y empieza a hacer algo, pero ya si eres alguien que lleva a lo mejor un mes, 2 meses, pues te vas a estancar, ¿no? Así como lo dicen tanto Daniel y tú. Entonces, y yo creo que yo en algún momento fui alguna de esas personas, ¿no? Que dice, bueno, ¿por qué no incrementa mi masa muscular? Bueno, pues por esta situación. Creo que es, ahora lo tengo muy claro.
Muy bien, pues creo que no sé si alguien quiere decir algo más. Creo que llegamos a un buen escenario, a una buena, muy buena plática. Creo que en lo personal es de las que más me ha gustado, de las tres que hemos hecho. Creo que dimos bastante cosas que pueden ser de utilidad para ustedes que nos están escuchando. Ojalá de verdad que si sirva lo que estamos platicando por este medio. Y para yo finalizar, nada más me gustaría dejar claro esto. Yo creo que una vez que está bien establecido un entrenamiento de calidad, el volumen pasa a ser la variable más importante y en quienes puedan requerirlo, podemos llegar a volúmenes que parecen ridículos, siempre y cuando el sujeto se recupere bien, sea la prioridad, pueda hacer ese ciclo de especialización y después veremos que no es ridículo, que parece que tenemos esa capacidad de adaptación siempre y cuando estén controladas las demás variables, ¿no? Y listo. Yo creo que no tengo nada más que agregar.
Yo tengo una pregunta tanto para ti como para Daniel, porque bueno, yo vengo de los deportes de resistencia y generalmente en los deportes de resistencia el ganar masa muscular, sobre todo para mejoras en el rendimiento, puede llegar a ser un poquito difícil incluso cuando estás en pretemporada. Entonces, hay un estudio que una vez me compartiste, Juan, que mencionaba que los atletas de resistencia probablemente deberían de realizar mayor cantidad de repeticiones para llegar al estímulo mínimo necesario que se les está pidiendo, ¿no? Entonces, si estoy en lo correcto, si eran las repeticiones o era el número de series.
Sí, en las repeticiones es un estudio que habla de los sujetos que tienen más capacidad aeróbica, pues pareciera que tienen un predominio más grande de fibras tipo 1 y entonces tienen unas que son más resistentes a la fatiga, incluso bajo el mismo porcentaje de carga relativo al 1RM. No es que pongamos el escenario de porque tienes fibras tipo 1, vas a hacer más repeticiones, sino que parece que en el mismo porcentaje, 70%, por decir algo, de un RM, en sujetos que entrenan fuerza, esos sujetos parece que por lo regular, su rango de repeticiones se encuentra entre vamos a poner ahí entre 10, 12, 8, 12, por ahí decirlo, pero los sujetos que son especializados en capacidad aeróbica, estos con 70% pueden alcanzar hasta 18, 20, y no me recuerdo, era 24 la media. Quiero acordarme bien el número, tal vez estoy exagerando un poquito, pero voy a quedarme ahí por 20 repeticiones. Entonces, pero es el mismo porcentaje para alcanzar la fatiga. No significa que no puedas meterle más carga, ¿no? Y quedarte en el rango de repeticiones recomendado para ese grupo muscular o para ese patrón de movimiento. Por ejemplo, no porque te dediques a resistencia aeróbica, te voy a decir a 70% a 20 sentadillas. Pero a
No,
mí se me hace
claro.
una grosería, ¿no? Entonces, mejor aumenta la carga para que, aunque estén 90%, 85%, estoy inventando números, no tenemos esta información en realidad. Aunque estemos en ese rango del 85%, que con 10 repeticiones puedas estar cercano al fallo muscular, ¿no? A lo que el patrón de movimiento se presta es lo que dicta el rango de repeticiones, pero parece que dependiendo tu predominio de tipo de fibras, puedes generar más repeticiones en un mismo porcentaje de un RM relativo a tu capacidad, claro, ¿no?
Bien, perfecto. Entonces, pudiera llegar a estar relacionado también con el número de vasos sanguíneos y todas estas situaciones que tiene la fibra, ¿no? No solamente la
Claro.
tipología, sino también la maquinaria oxidativa que pueda llegar a tener. Pero bueno, no sé si Daniel tenga algo allí, si no, pues ya, doy por concluida mi duda.
Nada más rápidamente ya lo mencionó por ahí el Doc, pero híjole, meterse en la literatura de hipertrofia específica al tipo de fibra es un rollo. Hay algunos estudios rusos que sí encontraron mayor hipertrofia de fibras tipo 1 realizando más repeticiones, menos carga, y encontraron mayor hipertrofia de fibras del tipo 2, lo opuesto, con más carga y menos repeticiones. Pero en el grueso de la literatura no son resultados que se hayan podido replicar, es decir, que no vale mucho la pena estar pensando en hipertrofia específica al tipo de fibra o pensar, ah, es que soy, no sé, atleta de resistencia. Entonces necesito entrenar específico al tipo de fibra muscular que predomina en mí, que es fibra de tipo 1. Híjole, es aventurarse demasiado. Quizás sí exista, desde ese artículo, creo que lo he escuchado, pero no lo recuerdo demasiado justo ahora. Pero pensar en hipertrofia específica al tipo de fibra, que eso lo vamos a gestionar a través del rango de repeticiones. Suena muy lógico, suena muy prudente, pero no tenemos evidencia contundente de que eso realmente suceda. Lo mejor que podemos hacer es individualizar el volumen y quizás sí, dependiendo de la naturaleza del ejercicio, probablemente un atleta de resistencia quizás sea capaz de realizar más repeticiones, pero pues eso es todo lo que es, ¿no? No es como que con base a eso vamos a comenzar a programar por el tipo de fibra. Aunque hay algunas cosas interesantes en donde todavía hay mucho que aprender. Como por ejemplo, si el entrenamiento con oclusión sanguínea pudiera incidir más en hipertrofia de fibras tipo 1, quizás, probablemente sí, hay una posibilidad, pero de eso a que tengamos aplicaciones prácticas tajantes en la programación, ya es muy, muy, muy distinto. Nada más agregar eso.
Claro. Sí, justamente mi pregunta no era como para ver si por el tipo de fibra lo podías programar, pero por ejemplo, yo soy ciclista y de repente me he encontrado con situaciones en el gimnasio que quiero levantar más peso, o sea, quiero ver cuánto peso es con el que puedo y de repente digo, no, le voy a bajar un poquito más y ese poquito más representa que pueda hacer una cantidad superior de repeticiones de las que en teoría podría estar realizando. Entonces, para este sentido, probablemente pudiera valer la pena incrementar el número de repeticiones, ¿no? Entonces,
Yo creo, es que es un poquito complicado. Creo que cada vez tenemos más información con la finalidad de poder aplicarla con más, voy a decir inteligencia, no quiero sonar arrogante, ¿no? Pero con más sentido, ¿no? A aplicar las cosas a, ok, entonces si ya sé que puedo generar hipertrofia, porque antes pensábamos el rango hipertrófico es 8 a 12, ¿no? ¿De qué me sirve saber que puedo generar hipertrofia con 20 a 30 repeticiones? Desde mi perspectiva, a mí me ayuda para los sujetos que están lesionados, que tienen algún tipo de dolor y pueden tolerar cargas más bajas y no tienen acceso a un BFR, ¿no? Entonces, cuando me pones el escenario, yo no pondría 20 a 30 repeticiones en un ejercicio nada más porque puedo tener las mismas ganancias de hipertrofia y porque me puedo divertir haciéndolo ver sufrir y que se fatigue y no lo haría por eso, ¿no? La mayoría de mis entrenamientos están entre las 6 y las 15 repeticiones. No suelo salirme de ese rango, especialmente si hay mucha fatiga. Pero cuando tengo sujetos que tienen tendinopatía patelar, cuando tengo sujetos que están lesionados, que tienen pinzamientos, que cualquier cosa, bajo la carga sustancialmente y puedo seguir teniendo resultados siempre que se acerquen al fallo muscular, ¿no? Incluso hasta en el escenario de aprendizaje, ¿no? Mientras vayas aprendiendo el gesto motor, puedes tener ese beneficio. Y del otro extremo, ¿para qué me serviría generar cargas entre 6 y 8 en vez de 8 a 12? Pues genera menos fatiga. Tal vez puedo acumular menos fatiga generando un estímulo adecuado con cargas más altas en los ejercicios que se prestan para eso, etcétera, etcétera. Es como, ya conozco distintos escenarios por distintos estudios en los que creo que este escenario puede ser más conveniente en esta ocasión. Pero la mayoría del entrenamiento se queda en lo que antes era el rango hipertrófico, honestamente, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve haber aprendido todo lo demás y puedo generar hipertrofia entre 6 y 30 y sigo usando el mismo rango? Pues de que ya sé en quiénes puedo tratar de implementar esos rangos que no son comunes en mi práctica, al menos en mi práctica, no digo que otro no lo pueda hacer y que esté mal. Simplemente yo creo que por gestión de fatiga, por el estímulo que da y todo, creo que es mejor quedarte entre 6 15 repeticiones a lo mucho, depende del patrón de ejercicio, y dejar los otros escenarios para situaciones como específicas, ¿no? Desde mi perspectiva.
Claro, sí, entendido, sí. Entonces, bueno, yo aproveché para preguntarles dudas que tenía. Entonces,
Ah, de eso
muchas
se trata.
gracias.
No, hombre, no, hombre. Muy bien, pues chicos, una vez más, muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta plática, en nuestra tercera edición de Mastermind Academy, y esperamos estar viéndonos el próximo mes. Que disfruten mucho nuestro contenido. Muchas gracias por confiar en nosotros. Hasta la próxima.